Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública, todos los viernes a las 22 en la puerta del fin de semana. En este caso vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes cantautores, nunca mejor dicho, cantante, autor, nacido en La Pampa, Alberto Cortés, que llevó la música argentina por el mundo, autor que escribió para algunos temas con que hizo conocido Joan Manuel Serrat, como Las Moscas, por ejemplo, ¿no? Autor de algunas frases que también incorporó Serrat, bueno, un hombre de mucha fama en España, en América Latina, y una vida muy interesante, un hombre con una gran capacidad de reflexión. Así que vamos a escucharlo a lo largo de esta hora al querido Alberto Cortés.
Muchas gracias por venir, Alberto, un gusto.
No, el gusto es mío, Felipe.
¿Cómo era Rancul? ¿Cómo es esa ciudad de La Pampa?
Bueno, lo de ciudad le queda un poco grande.
¿Cuál pueblito? ¿No? ¿Pueblo?
Era un pueblo pequeño, donde pasaba el ferrocarril todos los días y toda la gente se reunía en los andenes de la estación para ver quién pasaba, quién venía, quién se iba. Y era todo un acontecimiento para el pueblo, un acontecimiento cotidiano.
Claro.
Por ejemplo, el reloj de la estación en el que marcaba la hora del pueblo y cosas por el estilo. Pero después algún mandatario argentino quitó los trenes, uh-huh, y detrás de Rancul se fueron muriendo un montón de pequeños pueblos que hay hacia Mendoza, ¿no?
Uh-huh.
Algunos sobrevivieron por la actitud del gobernador de San Luis, como puede ser Fortuna, como puede, uh-huh, ser Nueva Galia, pueblos como estos. Pero después hay un chorro de pueblos que han desaparecido completamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Rancul entre ellos, digamos?
No, también, Rancul no. Rancul no ha sufrido esa cosa porque la ruta que hicieron a 188 es como un cinturón brutal que han, uh-huh, metido al pueblo y lo han... Es decir, por esa ruta entra y sale absolutamente todo, ¿no?
Uh-huh.
Lo cual, como te podrás imaginar, es inmensamente caro porque...
Claro.
Meter vacas en un tren para llevarlas a Retiro,
claro,
era mucho más barato que ahora alquilar un camión para que traiga las vacas a Retiro.
Seguro.
Para poder entrar en el mercado, ¿no?
Uh-huh.
Y cosas por el estilo.
Timbre a timbre como una sinfonía se llenó mi pieza de resonancia. Era azul como azul eran los días.
Vos empezaste tu educación juntamente con la educación musical, ¿no? Porque entraste al conservatorio,
sí,
al mismo tiempo que empezabas la primaria, ¿no?
En la primaria, efectivamente. Por eso yo, en los primeros años, después de dar 6 años en la escuela primaria y 6 años estudiando el piano, ya se me subieron los humos a la cabeza de muchachito, uh-huh, poco vanidoso, y compuse alguna canción primaria. Fue una canción que después, curiosamente, el tiempo que constantemente te sorprende, de pronto la encontré grabada por un músico de Puerto Rico y fue un éxito extraordinario. Es un bolerazo de aquellos, así de la época. Imagínate, yo tenía 12 años, 13 años cuando puse,
claro,
eso, ¿no?
¿Y cómo le hiciste a este hombre?
Un cigarrillo, la lluvia y tú.
Ajá.
Una época en la que yo tenía prohibido el cigarrillo y tú.
Claro, y tú. Y había una tú, evidentemente.
No,
no.
No,
era una tú, no, imaginaria.
Nada más que imaginaria, ¿no?
Claro.
Ese fue un tiempo en donde García Márquez solía decir que es la época maravillosa en donde uno se vuelve experto en manualidades.
Claro, manualidades. Claro, y puede ser novio de muchas,
hombre,
celebridades,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Celebridades y tales cosas.
Sí, sí.
¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Arará, arará.
Y después pasaste por San Rafael.
Sí, después fui a San Rafael porque ya en Rancul no había escuela secundaria. Fui fui a San Rafael y fue una época, 5 años estuve allí, una época dorada, maravillosa. Ahí ya pude soltarme, digamos, ¿no? Uh-huh. No solamente iba al colegio de Manuel Ignacio Molina, sino que además podía cantar en una orquesta, ¿eh? Y los fines de semana me daban permiso para ir a cantar con una orquesta.
Arizona, ¿no?
La orquesta Arizona, y tocar el piano, uh-huh, y cantar, en fin, ¿no?
¿Y cómo era la orquesta Arizona? ¿Qué?
Bueno, pues, esas orquestas de ciudades pequeñas, donde tienen dos fórmulas. Una que es una orquesta típica, que tocan,
claro,
tango,
claro,
a la manera que tocaba Juan Darienzo en su uh-huh tiempo. Y después había una que era característica, ¿no?
Claro.
Que tocaba todas cosas así...
De moda. Okay.
De moda.
Suerte he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo al milagro.
Fíjate qué curioso, el pianista era Carlos Tapia, uh-huh, que después un día en Buenos Aires, yo muchos años después, llamé por teléfono a la Quinta de Olivos, cuando en la época del general... Bueno, uno de los generales.
Generales, difícil acordarse, sí, de todos los generales.
De todos. Claro. Y entonces pregunté porque quería yo solicitar un avión para ir a Rancul, uh-huh, a hacer un festival para recaudar fondos para la escuela, que estaba cayendo pedazos, la escuela 31. Y entonces llamo por teléfono porque mi esposa, que es una persona muy, muy decidida en su forma de pensar y de sentir, me dice, ¿y dónde vas a sacar un avión? Y yo, no sé, estoy pensando, porque para colmo, el avión de Crónica, que era el que, claro, originalmente íbamos a tener nosotros para poder viajar y llevar a algunos artistas, tuvo un pequeño accidente, no lo pudimos utilizar. Y finalmente dice, llama a la presidencia. Al fin y al cabo es una cosa que puede ser el general Onganía. Entonces, es una cosa que es para tu pueblo, es una cosa del país, o sea, no es nada extraño. Entonces llamé por teléfono y digo, por favor, quisiera hablar con la señora del general Onganía. Dice, ¿quién la llama? Le digo, mire, yo soy Alberto Cortés, soy un cantante argentino que vive en Europa, y me dice, chiquito. Yo me quedé frío. ¿Quién habla? Soy Carlos Tapia, Carlos, que había sido el pianista de la Orquesta Arizona conmigo,
claro,
y
increíble,
era secretario de la mujer de Onganía. O sea que fue una anécdota preciosa, ¿no? Por supuesto que inmediatamente dio orden en aquel tiempo un tal Rey, que era el que manejaba toda la cuestión de aeronáutica, sí, y nos pusieron un guaraní para ir. Fuimos de Buenos Aires a Huincarnancó, que era la pista más cercana, claro, que había de Rancul. Hicimos una fiesta fantástica en donde estaba Hugo Díaz, vino Leonardo Fabio. ¿No? Hicimos una fiesta maravillosa y recaudamos fondos y la escuela lo resintió, es decir, lo sintió el apoyo de ellos y se renovó entera.
Los hombres que la miran determinan que su mini falda, que su mini, 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 mini falda va quedando poco a poco demasiado larga. Y yo que soy celoso como el que más, no sé cuando voy con ella lo que pensar. La ven y todos se paran a comentar. Y hay quien se queda mudo y sin respirar.
Recuerdo tener de Guayasamín.
Un personaje muy especial. Osvaldo fue gran pintor, evidentemente. Un hombre muy volcado, sí, hacia la política, claro, hacia el lado. Él me incitó muchísimo cuando Fidel Castro cumplió 70 años y que yo tenía que ir ahí, teníamos que ir a cantar. Y dije, no, mira, lo siento mucho, pero no es que no tenga coincidencias con Castro, porque además, si las tuviera, pues no las haría, porque yo no estoy en condiciones, insisto en lo que te dije, claro, antes, mi escenario es un escenario, no es una tribuna.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero estuve en su casa, en Quito, y me pintó, me hizo un cuadro espléndido que está colgado en el museo que ayudamos a componer nosotros, a hacer. Uh-huh. Yo recuerdo que viajamos Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y yo viajamos un vuelo muy retrasado, accidentado, porque íbamos en un avión venezolano que finalmente no llegó nunca y tuvimos que cambiar a Iberia, una serie de cosas de estas. Y fuimos a hacer para aportar nuestro apoyo a la Capilla del Hombre, que es, como se llama actualmente, museo extraordinario. El museo es fantástico. Además, Osvaldo estaba trabajando duramente en su estudio en hacer una serie de murales que después puso en la Capilla del Hombre, ¿no? Éramos muy amigos con Osvaldo Cuellar Samín.
Y yo de conformidad espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte lo lleven al campo santo. Allí yo no quiero llantos, quiero para mi ventura Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Historias de nuestra historia con Felipe Piña.
¿Cuándo lo conociste a Hugo Díaz?
Bueno, a Hugo yo lo conocí de una manera muy especial. Yo terminé hice mi bachillerato en San Rafael y vine aquí a ingresar en la Facultad de Derecho. Y entonces yo salía por las noches, iba a las peñas y cantaba cuando me dejaban y todo este tipo de cosas. Y un día me invitaron a cantar en la Orquesta San Francisco, la Jazz San Francisco. Y entonces acepté y empezamos a trabajar con la Jazz San Francisco. Hicimos una gira. Cuando llegamos a Santiago del Estero, al baile vino Hugo. Y recuerdo que yo en los silencios, en las paradas, en los descansos de la orquesta, yo agarraba la guitarra y me ponía a cantar canciones folclóricas, ¿no? Y entonces Hugo ahí me dice, ¿por qué no cuando llegues a Buenos Aires no me buscas, no nos encontramos porque tengo un asunto para vos? Bueno, fenomenal, gracias Hugo, que no sé qué. Un ser excepcional, un tipo único en el mundo para mí era Hugo. Y ahora te voy a contar por qué. Cuando llegué aquí lo llamé, nos pusimos de acuerdo y dice, que me han hecho una oferta para ir a Europa. ¿Te gustaría? Yo tenía 20 años. Claro. ¿Entiende? Entonces los pájaros me dijeron sí, claro. Todos los pájaros de mi cabeza se pusieron revoluciones y dijeron sí, desde luego que sí. Y hablé con mi padre, de una conversación inolvidable también. Le digo, mira, me pasa esto. Y me dijo una cosa francamente maravillosa también. Me dice, si no haces esto a los 20 años, no lo vas a hacer nunca más.
Obsesión casi asnal para ser fuerte. Nada más necesita la criatura y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte.
Entonces acepté, se arreglaron todos los papeles y todas las cosas y nos fuimos en un barco a Europa. Bueno, debutamos en Europa con el International Ballet and Show, que así se llamaba.
Argentino, ¿no?
El Argentine Ballet and Show. En Noclezut, que es una población que está sobre el Canal de la Mancha, una población turística belga. Y actuamos, no fue nadie al teatro. Bueno, había una fila o dos, no sé cuánto. Porque claro, el Internacional, Argentine International Ballet and Show no le interesaba a nadie. Claro. Pero sí le interesó a un tipo que estaba sentado ahí, era un productor de discos. Fíjate cómo son las cosas. Esta profesión mía es mágica, por donde lo veas.
El azar tiene un
componente, mucho, ¿no? Un componente tremendo en la vida de los artistas. Entonces él me dijo, lo mando a hablar con los empresarios, porque se vino a hablarme a mí, yo le hablaba un inglés tarzanesco, y lo mandé a hablar con los empresarios, unos judíos que nos habían contratado y nos habían llevado para allá. Hicieron el trato y qué sé yo. 2 días después estábamos grabando en los estudios de Deca en Bruselas y grabamos 5 o 6 canciones, no me acuerdo cuántas. Y bueno, y a partir de ahí comienza una nueva etapa.
La mina siempre ha de salir, y ve marcando tu vida. Cuanto mejor trigo siempre, mejor será la molienda.
El empresario que yo tenía, o que me presentaron, y nos hicimos una gran afinidad entre nosotros, y me dijo, dice, ¿por qué Hugo? Le gustaba el vidrio de una manera muy particular, ¿no? La cuestión es que me dijo, bueno, o este señor o yo, elige. Digo, bueno, pero yo no lo puedo hacer un señor como Hugo, que además, cuando en Alemania estábamos sin dinero porque los empresarios se largaron y nos dejaron tirados en un hotel de Colonia, Hugo Díaz empeñó las joyas de su mujer para darnos de comer a todos nosotros, porque era el responsable.
Claro.
El grupo se dividía en dos, ¿no? Es decir, estábamos el grupo de Hugo Díaz y después teníamos un cuarteto de baile que se llamaban los Peralta. Ellos se quedaron a vivir en Alemania muchos años e hicieron su vida ahí en Alemania. Pero nosotros seguimos con Hugo, entonces finalmente tuve que hablar con él y digo, mira, Hugo, porque para colmo, ese fin de año me contratan para cantar por Eurovisión, ¿no? Es decir, la noche de fin de año desde el casino de Ostend.
Toda Europa, ¿no?
Claro. En todas las televisiones europeas. Claro. Porque el Sucu-Sucu se había convertido, que era lo que yo había grabado, en un éxito muy grande. Y cuando fuimos a tocar en el casino de Ostende, Hugo estaba en unas condiciones que no podía ni siquiera ponerse en pie, ¿no? Entonces ahí fue donde vino la debacle y Hugo se volvió, yo le pagué el pasaje a él y a su mujer en un avión para que volviera con dinero, no mío, que no tenía, sino del empresario que me lo dio, ¿no? Y después ya nos encontramos acá en Buenos Aires varias veces. Y un día recibí la terrible, la tremenda, la desesperante noticia de su muerte por cirrosis hepática, ¿no?
Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino.
Yo recuerdo una noche en Bruselas, fuimos a un cabaret que se llamaba The Blue Note, una cosa por el estilo.
¿Cómo le?
Y ahí estaba uno de los mejores flautistas, no, armonistas que existían en el mundo, y era un gran guitarrista que tocaba la armónica también. Y cuando yo le hice avisar de que estaba Hugo Díaz ahí, ¿para qué, compañero? Se volvió loco el tipo, fue a la vida, lo agarró, se lo llevó al escenario, por favor, Hugo, toca conmigo, que no sé qué, para mí es un honor inmenso. Y bueno, estuvimos aquella noche disfrutando de los dos genios de la música en ese sentido, ¿no? O sea que Hugo era un hombre excepcional, ha tenido momentos históricos, ¿no?, dentro de la música.
¿Por qué no fuiste una estrella de Hollywood? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, me pasaron una cuenta que no me interesaba pagar.
¿Cómo era eso?
Cuando fui a Hollywood la primera vez, llevé conmigo a mi fiancé, o sea, a mi novia. Claro. Y un empresario, el empresario que iba a ser de mí otro Fernando Lamas.
Claro. Galán latino.
Sí, un Latin lover.
Claro.
Nos invitó a cenar una noche, ¿no? Y entonces yo fui con mi fiancé, fui con mi novia. Y cuando llegamos ahí, miró así y dijo, ¿y esta mujer quién es? Y yo, es mi novia. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles son sus planes? Y yo, bueno, nos pensamos casar, dentro de poco nos vamos a casar. El señor era homosexual, y ahí se acabó la carrera cinematográfica de Alberto Cortés.
Impresionante, ¿no?
Claro, me pasó una factura muy pesada que no me interesaba para nada.
Es tiempo de duende y todos comienzan poblando la casa. a obrar su tarea, salvar unos versos de la papelera.
Y ahí lo conociste más o menos en esa época también a Waldo de los Ríos, ¿no?
Sí, con Waldo.
Para mí una persona no recordada como se merece, ¿no? Aquí con...
Bueno, no lo sé, yo no podría decirte eso, Felipe, porque...
Particularmente en el tema folclórico me refiero.
Ah, no, desde luego, claro. Ha sido, en ese sentido, era un absoluto genio. Es decir, nadie manejó la orquesta en asuntos folclóricos como Waldo de los Ríos.
Y un innovador.
Y dudo mucho que venga alguien y lo haga mejor que él.
Claro.
Porque era genial, no solamente tocando el piano, genial, sino que además tenía unas ideas extraordinarias. Y un día hicimos un disco, se me antojó a mí hacer un disco sobre canciones de Atahualpa Yupanqui. Y se lo comenté a Waldo y le encantó la idea, y ahí se metió a trabajar, incluso me utilizó a mí como parte del equipo de músicos, mi voz como un instrumento más. Hicimos un disco que se llamó Alberto Cortés canta Atahualpa Yupanqui con Waldo de los Ríos. Y es todavía hoy, Felipe, todavía hoy, en el ambiente folclórico del país, cuando habla, y si recordamos aquel disco, la gente todavía se pone de pie con ello, porque es una maravilla. Sí, una maravilla de trabajo, ¿no? Y todo gracias a él. Pero Waldo era un tipo muy especial, era un hombre muy, muy introvertido, muy... ¿cómo decirte? Tenía cosas muy, muy extrañas y muy raras en su vida. No era feliz, en una palabra. No. Waldo no fue feliz. Para colmo, la persona que ocupó el lugar de la mujer que lo podía acompañar estaba, como lo sigue estando, una persona casi alienada, te diría yo, ¿no? Y terminó, evidentemente, pegándose un tiro, ¿no? Y hay un dato que no todo el mundo lo sabe, pero que era recién el advenimiento de los vídeos familiares. Igual los tenía todos, porque tenían aparatos para tirar para arriba. Aparatejo que hacía él, iba y lo compraba. Y se filmó la muerte. La muerte de Waldo estuvo filmada. Lo que pasa es que ese vídeo se lo llevó a la policía y desapareció. Claro. O sea, quedó como una prueba de que...
O sea, él quiso filmarlo.
Claro. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad.
¿Cómo fue la experiencia con Facundo?
Fue una experiencia muy buena, es decir, a mí lo que yo admiro de Facundo, más allá de sus condiciones artísticas, que son muchas, admiro el desparpajo que tiene Facundo, que me hubiera gustado tenerlo yo. Fueron 4 años de caminar por toda América y España, y yo aprendí muchísimo, muchísimo de Facundo Cabral en ese sentido, ¿no? Claro, yo me dedicaba a cantar y él hablar. Claro. Lo que pasa es que siempre hablaba lo mismo. Entonces llega un momento que... y finalmente decidimos separarnos, él seguir su camino y yo el mío, y fue muy positivo todo. Pero yo tengo un gran recuerdo de esa época, ¿no?
Y tuviste el punto de cantar en el Colón, ¿no? En el 92. ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo me acuerdo que en un periódico, en Clarín, salió Alberto Cortés, de La Pampa al Colón, en ocho columnas, una cosa fantástica. Fue una experiencia única, maravillosa. Me encantaría repetir, pero con otras de otra manera, ¿no?
Como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía. Como el primer día te sigo queriendo.
Vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia, en este homenaje a Alberto Cortés.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia. por Nacional. AM870, la radio pública.